Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 6 minutos, aquí estamos en mediodía, COPE Ourense, en esta jornada donde tenemos alternancia de nubes y claros, donde subieron las temperaturas, no hace el frío de estos días, y donde sigue subiendo el termómetro político después de las últimas ocurrencias del alcalde de Ourense, como es volver a hablar del soterramiento, cuando parecía que estaba absolutamente olvidado y cuando se había descartado por cuestiones técnicas, o también la cárcel provincial, pues que la quiere destinar a la sede de la UNED. De la universidad a distancia. Recordemos que siempre se le había buscado un uso, pero vinculado básicamente al termalismo. Recuerdo el exalcalde Manuel Cabezas que había hablado de la cárcel provincial como un centro de bienestar. Bueno, pues ahora Jaco me habla de destinarlo a la sede de la UNED, trasladar las instalaciones desde el barrio de Opino, algo que la oposición no está de acuerdo, ¿no, Amelia?
No, hoy ha salido al paso de esas declaraciones el cabeza del PSDG-PSOE en Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, y le ha hecho contradicción de todo lo que dijo ayer el alcalde. Es decir, ayer Jaco me decía que dudaba muchísimo, y es más, hacía la, entre comillas, broma al final, decía que únicamente sería posible, él hablaba del soterramiento, la variante exterior, que no creía que el gobierno fuera a invertir la millonada que hace falta para hacer la variante exterior. Hoy dice Villarino que, por sentido común, la variante se tiene que hacer porque se necesita una doble vía para entrar en Ourense. Y además dice, asegura, afirma, que se va a licitar próximamente, que él tiene la información de que se va a licitar próximamente. Del soterramiento de las vías, le dice al alcalde que no hay idea china, que es técnicamente imposible el soterramiento de las vías. ¿Qué más le ha dicho? Que va a hablar con el ministro Ábalos este próximo fin de semana porque lo que quieren es intentar mejorar el proyecto de construcción de la estación intermodal, aunque ya duda de ese proyecto integral porque dice que la estación de autobuses y el aparcamiento dependen de la Xunta, que los está haciendo ya la Xunta de Galicia y que eso seguramente ya no lo van a mover. El resto, sí, va a hablar de cómo mejorar el resto del proyecto con el ministro Ábalos. Eso es lo que ha dicho hoy Villarino. Y sobre la UNED, bueno, lo que decías del edificio de la antigua cárcel, le dice, mire, pero usted, ¿de qué está usted hablando? Es más, llegó a decir que desde el Partido Popular le tenían que decir al alcalde, debían de decirle al alcalde de lo que podía y de lo que no podía hablar o de informar, que el alcalde se informara un poquito más de lo que estaba diciendo.
Bueno, y ahí está también el Centro de Inteligencia Artificial. Vamos a ver qué Centro de Inteligencia Artificial tenemos en el Centro de Conocimiento de la Molinera. Han apostado en la Molinera por un centro tecnológico y ahora de repente tenemos un Centro de Inteligencia Artificial donde van a venir muchos científicos.
Yo estoy esperando algún disparo de la NASA. ¿Qué se te diga? ¿Ya por pedir? Bueno. Oye, ¿por pedir?
Que hable con el ministro, Pedro Duque.
Cabo Cañaveral, ¿quién?
Bueno, son las ocurrencias del día y siempre se las contamos porque esto la verdad es que a veces es kafkiano lo que estamos viviendo. La 1:10, vamos a hablar de vehículos y tenemos con nosotros a Marco González, el jefe de ventas de Luis Aragonés, concesionario Renault, concesionario oficial Renault en Ourense. Marco González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, Renault con su nuevo Captur.
Exactamente.
¿Cómo es este nuevo vehículo?
Bueno, Renault lanza la segunda generación de Captur dentro de su plan estratégico 2017-2022. La primera generación de Captur supuso el nacimiento del suburbano que revolucionó el mercado en 2013. Un modelo fabricado en nuestra factoría de Valladolid, donde han salido más de 1,5 millones de unidades para 70 países de todo el mundo. En concreto, en España alcanzó la cifra récord de 108.000 unidades, convirtiéndose en el SUV más vendido en España en la horquilla de tiempo de 2013 a 2019. podríamos decir que este vehículo nace con estrella, ¿no? Porque en concreto nace con las cinco estrellas que nos ha otorgado nos han otorgado los test de EuronCap, test de seguridad al vehículo, al vehículo más seguro. Esto lo convierte, bueno, pues eso, en uno de los vehículos, de uno de los SUV más seguros del mercado, ¿no? Bueno, así en líneas generales lo que os puedo
¿cómo contar. Es el diseño?
El diseño respecto al anterior es mucho más atlético, tiene unas líneas mucho más marcadas. Lo más interesante es su capacidad de personalización. Estamos hablando de ajuste multisense que permite personalizar la experiencia de conducción y la vida a bordo. Tiene una gran variedad de colores de carrocería, de techo, de spoiler, que alimentan hasta 90 posibles combinaciones para el exterior, así como 7 packs de configuraciones para el interior. Es muy versátil en ese sentido, ¿no? En el interior, al igual que supuso el Clio 5, que se presentó en septiembre del año pasado, supone una revolución. Es una conducción mucho más inmersiva, una consola flotante, una pantalla táctil de las más grandes del mercado. Tiene tomas USB y de 12 voltios tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Esto no hay que banalizarlo, porque todos los que tenemos críos en viajes largos pues pueden conectar sus consolas, ¿no? Y estar pues más tranquilo, ¿no? En la parte trasera hablamos. La parte trasera, la banqueta trasera, tiene la capacidad de deslizarse unos 16 uh-huh. centímetros hacia adelante, dejando espacio para los ocupantes y consiguiendo que el maletero se amplíe hasta aproximadamente los 440 litros de volumen. Terminaciones de este vehículo, tenemos terminaciones Life, Intense y Zen y Zen Plus, que serían un poquito ya los niveles más altos de gama. Motorizaciones, tenemos 7 motorizaciones, 4 de gasolina y 3 de diésel. Tenemos próximamente la motorización híbrida enchufable, ¿de uh-huh. acuerdo? En donde la parte eléctrica tiene una autonomía, dependiendo de la velocidad que llevemos, entre 45 y 65 kilómetros, y la parte térmica eléctrica de 1.600 centímetros cúbicos.
Apostando por la nueva tecnología, ¿no?
Exactamente. Estamos hablando de tecnologías puente, o sea, de transición entre lo que es un vehículo térmico a un vehículo puramente eléctrico, como puede ser nuestro nuevo Zoe Neo, que tiene una autonomía de 400 kilómetros. Sin embargo, para esa gente, para esos clientes que nos entran por el concesionario, lógicamente con las dudas sobre motorizaciones, sobre qué me compro, porque bueno, el bombardeo de información externa es muy grande, y lógico, la preocupación y las dudas. Entonces, bueno, nosotros siempre tenemos la posibilidad de tranquilizarlos con el tema térmico, porque aunque va a evolucionar hacia el eléctrico y hacia otra energía, hacia otras energías, pero va a ser más lento de lo que ellos creen, les proponemos pues estas motorizaciones de paso, de puente, que son las motorizaciones híbridas, ¿no? Tanto la híbrida enchufable como la híbrida normal, la de...
Yo por todo lo que nos estás contando me estoy imaginando el que ahora los clientes se compran el coche absolutamente a su medida, es decir, quiero tanto caballaje, quiero tanto dentro, pues me interesa que tenga esto o que deje de tener, quiero este color, quiero esta forma, quiero estas ruedas, quiero tal. O sea, esto es como ir, coger las piezas que más te interesen o que más te gusten, ensamblarlas y tienes tu coche, casi sí, así, ¿no?
No solamente es eso. Vamos más allá, o sea, estamos hablando incluso de coches conectados que podemos abrir y cerrar con el móvil, uh-huh. controlarlo desde nuestra aplicación móvil. Estamos hablando de evolucionar hacia la conducción autónoma, que es, no sé si sabéis, bueno, tiene 5 fases. Ahora mismo a nivel mundial estamos en la fase 2. Este vehículo en concreto está en fase 2, con lo cual, con ello, ¿qué conseguimos? Pues os comento, ¿no? Pues disponemos en este vehículo en concreto, en el Captur, de fase 2, disponemos de velocidad adaptativa, asistente al centrado de vía, es decir, el coche
sí, que no se te vaya.
Exactamente.
¿Sí?
Tiene que ser en unas determinadas vías, también es cierto, ¿no? Tienen que estar las líneas bien marcadas, estar con coches en caravana y tal. Autoarranque en caravanas cuando no hay una parada superior a 3 segundos, o sea, el coche ya arranca solo. Y luego lo que ya venía de forma transversal de otros vehículos, ¿no? Frenada de emergencia, alerta de ángulo muerto, reconocimiento de paneles de señalización, bueno, infinidad de novedades que, claro, hacen que el coche sea prácticamente a medida, ad hoc, con...
O sea, cómodo y fácil de conducir. Sí.
Es que en este momento lo único que tienes que hacer es mover el volante. Es verdad.
En algún caso no es necesario.
No, mira, sí, te iba a decir también. Y lo malo que de eso es que luego pierdes práctica. Yo ya no sé aparcar. ¿Qué quieres que te diga? Yo con el coche que tengo ya no aparco. Le pones el botoncito, el bicho. La cosa esa de cuatro ruedas se te mueve sola. Parece cosa de magia. Ahora, dice, ponme a aparcar como aparcaba antes, ya no sé aparcar casi, ¿no? ¿Tienes también en ese coche lo de que se ponen las luces cuando se encienden y se apagan solas también? No te digo yo, mueves el volante y ya es milagro.
De conocimiento, como os decía, ¿ves? De paneles de señalización, alerta de cambio de carril, cámara 360 grados, que es muy también útil a la hora de aparcar. Detección activa de vehículos atrás, es decir, salimos de un aparcamiento en marcha atrás y ya detecta el coche si vienen otros, pues, el típico aparcamiento de un centro comercial, por ejemplo, ¿no? Y el Easy Park Assist, que es el que tú comentas, que el coche aparca solo en batería o en...
Te digo,
¿a quién lo ha dirigido en general?
Familias, el público en general es por el volumen, porque hay que hablar de que este vehículo ha aumentado respecto al Captur fase 1. Ha aumentado de tamaño, entonces son 11 centímetros más de largo, 2 centímetros más de ancho, un volumen más espacioso, que podríamos decir que tiene un perfil familiar, ¿vale? Tiene capacidad para las sillas ancladas en la parte posterior, y con lo cual sí, va dirigido a todas las familias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un sub B, con lo cual el público objetivo de este coche es generalista.
Empieza bien el año 2020.
Empieza bien porque además lo tenemos expuesto en el centro comercial Pontevella con tres vehículos, y bueno, estamos recibiendo, allí tenemos personal que atiende a la gente que curiosea y ve el coche, y estamos recibiendo muchas solicitudes para hacer las pruebas, ¿no? Entonces se pueden hacer pruebas inmediatas. Una persona que se acerca al centro comercial, a la azafata que está allí, puede solicitar una prueba que quiere probar el coche de forma inmediata, para lo cual nos comunica con el centro, con el concesionario, y nosotros nos acercamos con un vehículo de demostración, porque obviamente los que están en el centro comercial no se pueden mover. O si lo prefieren, se acercan al centro comercial o con la azafata misma, pues al centro comercial, perdón, al concesionario, o allí en el centro comercial con la azafata, pues cogen la cita y pueden probar sin compromiso ninguno el coche, porque es uno de esos vehículos, como lo fue el Clio 5, como lo es el Clio 5, donde la experiencia de conducción es fundamental para la decisión de compra. Estamos hablando de un coche igual que los eléctricos, igual que el Zoe, donde todos sabemos, los que hemos probado o hemos estado en coches automáticos, bueno, siempre luego cuesta volver a uno manual, ¿no? Una vez que pruebas uno automático. Sucede lo mismo con el tema eléctrico. Una vez que nos metemos en un coche eléctrico y lo probamos y estamos unos días con él, es difícil entender ya un coche térmico, ¿no?
Si te lo pido hoy, ¿cuándo me lo tienes?
Si me lo pides hoy, te lo daré la semana que viene.
Eso es importante, porque hay veces que
igual,
escuchas...
Igual mis compañeros de distribución, si me están oyendo, pues me matan, ¿no? Pero bueno, por ser tú, intentaríamos tenerlo lo antes posible.
Marco González, jefe de ventas de Luis Aragonés, concesionario oficial de Renault en Aragonés. Gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Que vaya todo muy bien este año.
Muchísimas gracias.
1:19.
Hospital Gosaga las 24 horas del día, los 365 días del año. Guardias presenciales, salas de observación, hospital de día y hospitalización. Elige Gosaga, tu hospital de confianza en Ourense. Teléfono 988-37-1710 y gosaga.com.
Foro La Región presenta las 6 cosas de las que más se arrepiente la gente en el lecho de muerte. Una conferencia a cargo de Enrique Rojas. Se celebrará el viernes 24 de enero a las 20:15 horas en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Más información en La Región. Lo que cuenta es Ourense.
Me gusta reír. En Clínica Dental Santo Domingo conseguimos tu mejor sonrisa. Llámanos y pide cita en Ourense 988-223802, Sinto de Limia 988-462077, Carballiño 988-531933. Clínica Dental Santo Domingo. Crecemos para hacerte sonreír.
Mediodía. COPE Ourense.
Estar informado.
Abrimos nuestro programa mensual de la diabetes, Antonio Devesa. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
Bueno, nos vamos a acercar hoy al mundo de los hábitos saludables con el ejercicio y la alimentación equilibrada. Para ello vamos a contar hoy con Maite Rivero, la doctora Maite Rivero, que es especialista en endocrinología y nutrición, que nos va a acompañar a través del hilo telefónica. Pero antes de nada, Antonio, ¿cómo debería, bueno, pues, cómo deberíamos tener un hábito saludable?
Bueno, el ejercicio se sabe que mejora los controles glucémicos de la diabetes. Y tiene muchos otros beneficios añadidos, que reduce las enfermedades cardiovasculares, la mortalidad, disminuye las cifras de tensión arterial, aumenta los controla los niveles también de colesterol y ayuda sobre todo a controlar el peso corporal. Por lo tanto, el tener ejercicio físico, el hacer ejercicio físico, es beneficioso incluso psicológicamente para las personas.
Pero no solamente para los diabéticos.
No, para todo el mundo, claro.
Para todo el mundo.
Y alimentación saludable.
Para todo el mundo.
Sí.
Que nos lo digan a nosotros, ¿verdad?
Ya me lio. Por eso te lo estoy diciendo. Porque no soy diabética y es lo que me han recomendado.
Sí, bueno,
llegado además hasta unas edades.
Pero hay que tener un cuidado exquisito.
Sí, claro, claro.
Ahora, enfermedad como
ahora,
esta, ¿no?
Ahora la doctora Maite Rivero explicará, pero es evidente que el tener, el realizar ejercicio físico ayuda a tener las mediciones controladas.
Doctora Rivero, especialista en endocrinología y nutrición, ¿qué tal? Muy buenos días.
Estupendamente, muy buenos días.
¿Y cómo debería prescribirse el ejercicio físico en diabetes?
Pues bueno, teniendo en cuenta que el ejercicio es un tratamiento más de la diabetes, que además de repercutir en el control de los niveles de glucosa, nos aporta muchos beneficios, desde que disminuye la mortalidad hasta que mejora nuestra calidad de vida. Entonces, es recomendable que el médico responsable le recete el ejercicio, ¿no?, a sus pacientes con diabetes, ¿no? Y esta receta debería de ser individualizada, adaptada a ese paciente. Y debería de constar aspectos como qué tipo de ejercicio hacemos, qué intensidad, cuánta duración y frecuencia semanal, ¿no? Es lo ideal, en general. Deberíamos intentar recetar combinación de ejercicios aeróbicos, como caminar, ¿no?, que eso ya hace muchos años que se viene haciendo, correr, nadar, hacer bicicleta, bailar, pero también combinar ejercicios que trabajen la fuerza muscular, ¿no? En general, en cuestión de frecuencia, diríamos, tiene que tomarse usted la pastilla del ejercicio por lo menos cada 48 horas, o sea, no deje pasar más de 2 días sin hacer ejercicio, y si es todos los días, pues mejor. Es así, sí. Un resumen general de receta de ejercicio.
Me gustó eso de la pastilla, sí, del ejercicio. A mí me han recetado por lo menos 4 pastillas semanales de ejercicio.
Pues
eso está bien, ¿eh? Eso está muy bien, sí.
¿Nos podrías decir qué se debe tener en cuenta para evitar las complicaciones relacionadas con las prácticas físicas en la población diabética?
Cuando lo recetamos tenemos que tener en cuenta también eso, efectos adversos, que podríamos decir, ¿no? En general, la principal limitación que podía tener esta pastilla del ejercicio es que puede aumentar el riesgo de hipoglucemia, ¿no?, en personas con diabetes. Uh-huh. Este riesgo de hipoglucemia no solamente es durante el ejercicio, sino que hay que recordar que puede ocurrir hasta 12 o 24 horas después, en función también del tipo, intensidad y duración de la actividad física. Entonces, ¿cuándo es mayor el riesgo de hipoglucemia con un ejercicio? Pues sobre todo en personas que tengan insulina como tratamiento o determinados medicamentos de la familia de las sulfonilureas, aunque ahora los últimos medicamentos, las últimas familias de medicamentos para la diabetes que han salido, la diabetes tipo 2, me refiero, ¿no?, porque la diabetes tipo 1 es la insulina, ya tienen muchísimo menos riesgo de hipoglucemias. Entonces, en cada persona, en función de su tratamiento, hay que tener precauciones de qué hacer. En concreto, pacientes que tengan tratamiento con insulina, pues sobre todo en las horas de acción máxima de la insulina rápida, si el ejercicio se va a hacer justo después de una administración de insulina rápida, hay que preverlo y disminuir ya la dosis de esa insulina. Y también disminuir la dosis de la insulina que ponemos inmediatamente después o unas horas después de hacer el ejercicio. En cuestión de ajustar pastillas, uh-huh, aquellas que tienen riesgo de hipoglucemia, si el ejercicio también es intenso, deberíamos tener en cuenta reducir la dosis de ese tratamiento cuando hacemos esa actividad física. Y cuando y otro elemento fundamental es el aporte adecuado de hidratos de carbono. Cuando hacemos ejercicio estamos consumiendo más glucosa del almacén que tenemos en el músculo y en el hígado, y después hay que reponer esos depósitos. Entonces, el aporte de hidratos de carbono tiene que ser mayor que cuando no hacemos ejercicio. Esas son las principales cosas a tener en cuenta.
Y llevarlo en la mochila, ¿no?
Claro. Y bueno, igual, aunque no sea de ejercicio, todos los pacientes con diabetes que llevan tengan un medicamento que pueda ocasionar hipoglucemia deberían llevar consigo el tratamiento, ¿no? La glucosa, las pastillas de glucosa o geles para tratar las hipoglucemias en caso de que las presentaran, ¿no?
Y de alimentación, ¿qué se debe consumir y qué se debe erradicar totalmente?
Bueno, en alimentación en general, así a todo el mundo nos viene bien realizar un patrón de alimentario saludable, ¿no? Como puede ser nuestra dieta mediterránea. Pero en cuestión de ejercicio, pues tenemos que adaptar también la ingesta de hidratos de carbono. Más o menos, ¿vale? O sea, actividades más ligeras a veces es poca la modificación, pero si ya nos vamos en una intensidad moderada o alta, tenemos que aumentar el aporte de hidratos de carbono diarios y también cómo los distribuimos. Después, otra cosa importante que a veces hay mucha cosa popular, ¿no? Es decir, el aporte proteico. En general, un aporte proteico como en la población general, salvo que hagamos un deporte un poco más intenso, que puede oscilar eso de hasta 1,5 gramos por kilo de peso y día de proteínas al día. Pero si hacemos también deportes de ella, de musculación, halterofilia, levantamiento de pesos, ¿no? Más entrenamiento de fuerza intenso, sí que ahí requerimos un poquito más de aporte proteico, ¿no? Entre 1,2 y 1,7 gramos de proteínas por kilo de peso, teniendo siempre en cuenta pues que no tengamos ningún problema renal asociado y que tengamos que vigilar el aporte, un exceso de aporte proteico, ¿no? Entonces sí, creo que son las cosas más importantes, y mantener una hidratación adecuada.
Eso es muy importante, sí, y que no todos lo tienen en cuenta.
Claro, la hidratación también es importante, y luego ya no es la alimentación, pero recordar a la hora de hacer un entrenamiento, la fase inicial de calentamiento, después la fase final, ¿no? De acabarlo de forma más tranquila, de estirar, y eso, ¿no? A veces nos ayuda a evitar muchas lesiones. Uh-huh. Y en cuanto a las complicaciones, ¿no? Decíamos, una complicación posible es que tengamos una hipoglucemia, pero pacientes que tienen complicaciones asociadas a la diabetes, si tienen una retinopatía, por ejemplo, una afectación ocular, si es una retinopatía severa, ya no nos vale cualquier ejercicio. Tienen que tener en cuenta evitar ejercicios que aumenten la presión de la cavidad torácica o ejercicios de mucha intensidad, porque pueden facilitar un desprendimiento de retina o una hemorragia del vitrio, ¿no? Pero bueno, ahí cuando hay esas complicaciones asociadas a la diabetes ya se le especifica de forma más individual.
Doctora Maite Rivero, especialista en endocrinología y nutrición, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Que tenga un buen día.
Muchas Antonio gracias, Besa, que tengas un buen día.
Igualmente, amigo.
Hasta el mes que viene. Nosotros seguimos con más cosas. Amelia, estás reflexiva.
Sí, luego te cuento otra, que tenemos más del alcalde. tenemos más noticias.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.